como es la obligatoriedad o la exigencia constitucional de que el control de la libertad de expresión, utilizamos términos genéricos, sea judicial o no judicial, vinculado a la garantía, el único sitio donde expresamente la Constitución exige una intervención judicial al respecto del secuestro judicial. Esto nos lleva también al papel, no solo, por ejemplo, de la Agencia de Protección de Datos o de este otro órgano, a plantearnos hasta qué punto es exigible o no. Este es uno de los temas que podremos debatir. También el concepto de censura vinculado al papel de la Administración. Otro de los grandes temas que se han abordado, como en la intervención de Guillermo, como en la última intervención sobre menores, y es un tema muy importante para Internet, también para la libertad de expresión, son los grandes prestadores de servicios, o los no tan grandes, y los mecanismos de autorregulación. Mecanismos de autorregulación, pues es una palabra que lleva para muchísimos ámbitos, pero va desde los mecanismos que nos ha comentado Guillermo López y los distintos modelos que se siguen en los medios de comunicación. Esto es interesante y jurídicamente pues tiene varias reflexiones que hacer desde la perspectiva de los modelos que nos ha señalado, porque esto desde la posibilidad de imputar responsabilidad o no a quien ha permitido esos comentarios, pues en algunas sentencias les ha prestado atención a los mecanismos que utilizan de moderación de comentarios. También hay otros mecanismos en sentido amplio de autorregulación, y aquí yo creo que es importante el papel de los civilistas, porque yo normalmente en casi todas las reflexiones es una pregunta que acaba lanzándose al aire. ¿Qué importancia jurídica tienen las condiciones de uso y servicio de un prestador de servicios privado? También podríamos extenderlo incluso para los que sean prestadores de servicios públicos. Cuando digo prestadores de servicios, digo de sociedad de la información. ¿Qué importancia tienen las condiciones de uso de Wikipedia, de YouTube, de grandes prestadores, incluso de los o grandes como los periódicos, que tienen unas condiciones? ¿Qué importancia tiene? Y luego los de Facebook, Twenty, etcétera. Este es uno de los factores jurídicos importantes y además relacionado con la libertad de expresión. Esto nos lleva también a la redefinición, que es uno de los temas del concepto de censura. Concepto de censura ya no necesariamente el que está proscrito en la Constitución, que a veces hay que recordarlo, es la censura previa, no está proscrita la censura, es decir, el control público de contenidos, pero sí preventivo. Pero lo que sí que es cierto es que creo que es necesario para Internet redefinir, pues que es bastante más importante hoy por hoy que Google haga algo en uso de su libertad de empresa y nos lleve a otro de los a los confines del universo en las búsquedas, pues bastante más importante que si 18 gobiernos del mundo nos censuraran. Y entonces en este sentido pues creo que se exige también una redefinición. Otro de los grandes bloques, aparte de la autorregulación, es el de la responsabilidad. Ha habido dos ponencias y una comunicación al respecto, y ha adelantado pues que entre ellos mismos solo ha habido que oírlos, ya directamente pues había una confrontación, yo mismo anunciaba la mía. Y creo que el tema de responsabilidad, los dos son privatistas, que son los que trabajan bien el tema de responsabilidad, pero lo cierto es que la conexión con la libertad de expresión es importante. Y yo la máxima conexión que hago de la cuestión de la responsabilidad por los contenidos y la libertad de expresión es, no la única, pero sí que la máxima, es el chilling effect que produce. Yo, si seguimos a pies juntillas la intervención que además ha sido provocativa en ese sentido, en la intervención de Pedro Grimal, por ejemplo, con su concepto su recordatorio de que la responsabilidad no exige negligencia, etcétera, sino que el mero riesgo, responsabilidad objetiva es posible. Claro, eso está muy bien para un jus civilista sin conectarlo con la libertad de expresión, que no lo estoy negando. Lo que quiero provocar ahí el debate es que eso, sin duda, aplicado hoy por hoy a la web, si la gente fuera consciente, apagamos, porque no habría posibilidades de seguir Internet tal como es. Quizá es que otras veces bromeamos y decimos, no, pues cerramos Internet y ya no tenemos problemas los juristas. Pero claro, por suerte a los internautas, por desconocimiento, no les importa demasiado. Si supieran lo que la Agencia de Protección de Datos hace o los riesgos de la responsabilidad vista desde esa perspectiva provocaría. Y luego, una de estas cuestiones, lo curioso es que a los grandes prestadores de servicios, que era uno de los temas de esta mañana, los grandes prestadores de servicios, dígase YouTube, Facebook, Google, etcétera, no se les está, al menos en Europa y en España, no se les está persiguiendo por las cosas que se les está persiguiendo a los pequeños prestadores de servicios y se les está imputando responsabilidad. Si el criterio de responsabilidad es aplicar a estos grandes prestadores, ellos sí que pasado mañana o esta misma noche cerrarían, porque no tendrían jamás posibilidades económicas de resarcir por la vulneración de, por ejemplo, propia imagen, intimidad de cualquiera de las redes sociales. Digamos que son preguntas que realmente son importantes. Yo las las lanzo. Creo que se puede seguir un orden o no, pero igual que hemos hecho esta mañana, si os parece, creo que es un buen momento para que empezar los turnos con puntualizaciones o preguntas o reflexiones y, en su caso, preguntas concretas respecto de las ponencias. Y sobre esa vía ya se anuncia una palabra y yo iré canalizando más o menos el debate en este sentido. Muy bien, hay una palabra de Gabriel Domènech. Si podéis recordar que interesa que Cristo llegue y como no hay altavoz.
Sí, bueno, yo quería hacer dos o tres observaciones. La primera es referida, me parece bastante divertido, que la jurisdicción contencioso administrativa acabe conociendo de cuestiones de propiedad intelectual. Porque el típico administrativista, yo por ejemplo, pues no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de responsabilidad de propiedad intelectual. Y esto me recuerda a una reciente ley, la ley de contratos del sector público, que ha acabado atribuyendo a la jurisdicción civil el conocimiento de cuestiones relativas a la adjudicación de contratos que son públicos. Yo creo que esto no es casualidad, esto me parece bastante deliberado y es, lógicamente, la intención es que no haya control, porque si uno no tiene ni idea de estas cuestiones, tenderá a ser muy diferente con la administración. Entonces, es lo que se pretende, que no haya control de estas decisiones. Luego, la segunda observación se refiere, bueno, aquí ha aparecido varias veces la opinión de que el cierre de las páginas web es una sanción. A mí no me lo parece. Yo creo que es una yo creo que es inconstitucional, me parece además inoportuna, pero no es una sanción, es una medida de restablecimiento del orden público, juicio desproporcionada, inconstitucional, pero no es una sanción. El hecho de que no sea una medida accesoria de un procedimiento principal no quiere decir nada, ¿eh? Hay medidas equivalentes, por ejemplo, en el ámbito farmacéutico la administración de manera muy expeditiva ordena la retirada en 2 días inaudita parte de un medicamento o de un producto que es peligroso para la salud. No es una medida accesoria a un procedimiento principal, es una medida que se dirige a proteger el orden público que ha sido alterado pues, de una amenaza, de un peligro, de una interferencia. Luego la última cuestión, en relación con la ponencia del profesor Grimal, yo creo que no es irrelevante el medio de comunicación a la hora de determinar el alcance de la responsabilidad. No es ni mucho menos irrelevante, me parece. Vamos a ver. Lo que está claro es que el régimen de responsabilidad civil va a influir de una manera muy importante sobre la actuación de la prensa, sobre todo la inversión en medidas de precaución y en el volumen de actividad, como también va a influir en el nivel de participación de los usuarios en los foros, etc. Entonces, habrá que ver cuáles son los costes y beneficios de esa actividad de control y de la participación de los usuarios. En la prensa tradicional, el coste marginal que tiene la empresa periodística para controlar, pues que no, nadie diga hijo de puta en un artículo, pues es mínimo. O sea, el coste de tener, no tienes que pagar a un tío para que se encargue de verificar ese tipo de actuaciones. Y el beneficio de que la gente participe en el periódico es mínimo porque no es imposible prácticamente la participación. Ahora nos vamos al mundo de Internet. El coste marginal de tener un tío, de controlar esas expresiones es altísimo. Aquí nos han ilustrado, hay que subcontratar una empresa en Galicia, hay que tener a tíos ahí trabajando todo el día para filtrar mensajes. Y en cambio el beneficio de que los usuarios participen, como se puede participar, pues son inmensos. De hecho, creo que sí que es muy relevante el medio para efectuar la ponderación esa entre costes y beneficios. Y lo que quizás sea razonable para la prensa escrita, pues no lo es tanto para la prensa digital, que nos abre una serie de posibilidades que yo creo que sería inadecuado, inoportuno desaprovechar.
Muy bien, yo también tengo ahí una alusión directa a una de las intervenciones. Y yo, como se han surgido temas de los que también tengo alguna opinión, que creo que a lo largo de esta mañana y esta tarde creo que se han suscitado. Yo al menos telegráficamente diré, porque de esto he dado conferencias, algunas las tengo colgadas en internet, pero respecto a la ley de economía sostenible es interesante separar dos discursos, la crítica constitucional jurídica y la crítica de oportunidad política. Lo digo porque desde el punto de vista estrictamente constitucional, esto por supuesto es totalmente discutible, pero puede tener algunas tachas. Yo ahí ya digo, personalmente creo que las tachas vienen básicamente por lo que han señalado el Consejo de Estado y otros. El tema de tratamiento de datos, cómo se va a hacer si se aplicara, lo desconocemos y creo que ahí habrá vulneraciones flagrantes de protección de datos e intimidad de los usuarios, es decir, para descubrir alguna serie de datos, pero eso, como no sabemos cómo se va a hacer, pues probablemente la ley simplemente deja la puerta abierta para conseguir datos de tráfico, para poder perseguir a quienes cuelguen en páginas web estas cosas, creo que por ahí, pero esto es pro futuro, de momento aún no, la ley no lo vulnera porque no dice nada. La ley, a mi juicio, lo vulnera, sí que puede haber vulneración de constitucionalidad porque todo el procedimiento lo remite al ámbito reglamentario. Y luego la regulación que hace de la intervención judicial es criticable, pero creo que es constitucional, si bien es muy criticable, y probablemente las inconstitucionalidades se darán a patadas cuando se aplicara. Porque la actuación judicial esta mañana se ha dicho que el juez tendría que vigilar si se han lesionado derechos fundamentales. De hecho, la ley no dice esto. Dice solo que se vigilará si ha quedado afectada la libertad de expresión. Y como probablemente se habrán afectado derechos fundamentales, como ya ha anunciado, protección de datos y probablemente garantías del interesado, pues ahí es donde creo que viene la inconstitucionalidad. Cuestiones de oportunidad política y de oportunidad jurídica sí que son muchas más. Por ejemplo, yo creo que el que sean administrativistas los juzgados de lo contencioso administrativo, o al menos yo en el tribunal, el TSJ, yo he puesto sentencias, entre comillas, tendría que apagar ahora sin tener ni idea de propiedad industrial, no es nada nuevo. Es decir, y de hecho sobre libertad de expresión e intervención administrativa creo que no es un ámbito el administrativo que le sea tan ajeno. Pero al menos eso no es un motivo a mi juicio, y esto es de inconstitucionalidad. Que no sea el juez natural es un motivo de otro. Luego sí que es muy interesante la discusión de si es sanción o no es, si esa intervención es sanción o no. Yo no creo que tenga tantas consecuencias a nivel constitucional que le llamemos sanción o no. Lo que no es duda es que hay una restricción de derechos. O al menos el juez tendrá que ver si hay una restricción de derechos. Las restricciones de derechos no vienen siempre por la vía sancionadora, pueden venir por otras vías. Pero aún así, esto es, abro ahora, porque hay una palabra también de Germán a este respecto, de Gabriel, y si es de estas cuestiones, y si no, volveremos, porque se han enunciado otros temas muy importantes, y adelanto, apunto, Miquel, y adelanto una cosa que a mí personalmente me molesta mucho, y es que como los administrativistas, por suerte o por desgracia, sois de los pocos que escribiste estos temas, salvo cuando son los de derecho civil, a mí el principio de neutralidad aplicado a estas cosas me parece, iba a decir una cagada, pero no, un error de concepto total. Es un principio del derecho de las telecomunicaciones, que nació en el derecho de las telecomunicaciones, y aplicarlo en ámbitos de que no se puede tratar diferente un medio que otro, no se puede. Yo soy el máximo defensor, y ya lo he señalado esta mañana, que la libertad de expresión se ha de extender a todos y no a los medios de comunicación. Pero ¿cómo no vamos a poder tratar diferente a la radio, a la televisión, a una página web de una manera, a otra página, a YouTube lo vamos a tratar igual que a un foro? Pues no necesariamente, claro que hay que hacer distingos, eso no va en contra, y creo que hay una deformación conceptual de los administrativistas de meter el principio de neutralidad cuando hablamos de la libertad de expresión. La Revista Vasca de Administración Pública y en algunos otros sitios, yo creo que este error se ve en un artículo que hay que no recuerdo el autor y es bastante grave. Pero no obstante, volvemos al tema de ley de economía sostenible, y a este respecto había pedidas dos palabras, la de Pedro Grimal, no sé si era para este aspecto, sino para otras de las alusiones, que era el tema de la responsabilidad sobre el que volvemos ahora. Germán y Miquel, era sobre ley de economía sostenible, ¿no? Muy bien, pues si, como tú ya has expresado tu parecer, de momento dejamos a Miquel.
Yo muy brevemente, por una parte, una de las cuestiones que es Germán, que lo planteaba como la principal tacha de constitucionalidad, me parece que, digamos, el propio discurso la desmiente, ¿no? Porque, digamos, si tú lo que dices es que la principal tacha de inconstitucionalidad es que el secuestro, es decir, que el mecanismo de deferir a un juez la autorización del acto administrativo no subsana el defecto porque se sigue incumpliendo la Constitución, que exige que sea la autoridad judicial la que tome la decisión, de acuerdo, pero es que tal como está el sistema y como tú mismo decías, la autoridad administrativa no va a tomar la decisión del cierre, ya que esa decisión será inejecutable. Acordará la decisión, pero no la ejecutará, ya que en esos casos precisamente serán los casos en los que puede denegar necesariamente la ejecución, ¿no? Y en cuanto al carácter sancionador, o la propia norma, la propia ley de economía sostenible, habla de, lo deja caer para, como pista navegante, me parece, de procedimiento de restablecimiento de la legalidad. Y esa es la idea que tienen, yo creo. Es decir, vamos a hacer un procedimiento de un procedimiento sancionatorio, claro, donde está la tipicidad, donde está, pero incluso allí el restablecimiento de la legalidad, yo no soy administrativista, pero lo entiendo como restablecimiento de la legalidad administrativa, sea urbanística, sea farmacéutica, pero no el restablecimiento de la legalidad de la propiedad intelectual. Y menos cuando, digamos, el objeto para el que se ha redactado esta norma de modo declarado es las páginas de enlaces, que todas las acciones judiciales que se han realizado han sido rechazadas, salvo un caso de conformidad que por tanto no tiene relevancia, porque el juez considera que el hecho de enlazar no constituye un acto de infracción. Entonces, sustituir a los jueces por un órgano administrativo no puede hacer que la conclusión jurídica sea distinta si está apoyada en la misma base sustantiva. Por tanto, esa comisión administrativa, para ver si está vulnerando la propiedad intelectual, tendrá que aplicar la LPI. De acuerdo con la LPI, tal como ha sido interpretada hasta ahora de modo unánime, eso no es infracción. Luego, esa comisión tendrá que decir, no vulnera. Solo podría decir que vulnera si fuera no en aplicación de la LPI, sino en aplicación del régimen general del derecho de daños. Pero que eso lo decida una comisión administrativa me parece muy cruel. No sé.
Sí, Gabriel había pedido...
Sí, muy rápido para... Es relevante que sea una sanción, porque el régimen de garantías es diferente. Todo el procedimiento, y veis el principio de culpabilidad, lo has puesto muy bien. En otro contexto, el profesor Rimal, o sea, sí que es muy relevante. Sería garantías del procedimiento sancionado que no rigen un procedimiento administrativo normal. Y yo creo que evidentemente no es una sanción. Lo que se trata es de restablecer una legalidad que ha sido concluida. Que eso sea desproporcionado y que no convenga utilizar esa medida tan expeditiva aquí, pues yo lo comparto. Ese tipo de medidas, o sea, la administración te puede vacunar obligatoriamente, sin necesidad, pero tiene que ser algo, una
y puede cerrar páginas web que se dediquen a distribuir medicamentos ilegales. Y ahí no, hasta ahora, eso estaba en la ley SSI, sí, se criticó ahí en su momento, pero... Digamos, las administraciones que tienen competencia para cerrar una tienda porque se vende coca que está adulterada, coca de bizcocho, porque se vende medicamentos que no están autorizados, etcétera, esa actividad se sigue reconociendo en el ámbito digital y tiene su amparo en la LSSI, y lo que se está ahora añadiendo es otro elemento, pero que,
una pregunta concreta, porque yo creo que a veces se nos ha olvidado al hablar de la ley de economía sostenible que se aplican unas medidas por una ilicitud, y esto es lo cierto. Uno de los grandes errores de esta reforma de ley es que no sabemos aún, porque en las farmacias la cobertura la tenemos por la ley de servicios de la sociedad de información, pero la ilicitud es clara por la ley de farmacias, etcétera, etcétera. Pero aquí es que no sabemos dónde está la ilicitud.
Es la remisión a la vulneración de la propiedad intelectual, por tanto, a las normas que regulen los derechos de propiedad intelectual.
Que eso es lo quizá más aberrante, a veces a mí personalmente lo había comentado antes, ya que se reforma todo, deja claro que eso es un ilícito.
Claro,
porque falta el presupuesto, la premisa de actuación sigue faltando. Lo único que han hecho es modificar el artículo 8 de la, creo que es el 8 de la LSICE, que era un artículo que para mí hasta ahora no tenía contenido jurídico. Lo que dijera esto de los principios, salvo algún tipo sancionador que se sostenía en la LSICE de la vulneración de principios, de la dignidad, etcétera, pero yo personalmente creía que eso no es un tipo sancionado, pues son tan abiertos que serían inconstitucionales y no los he visto jamás aplicados hasta ahora. Me explico. El artículo 8 de la LSIC pues dice, se podrá, se considerar, vamos, es contrario a, la, a los principios, a atacar a la dignidad, a los derechos, no sé qué, pero esto, si se hubiera aplicado porque no se ha aplicado el régimen sancionador, esto es totalmente etéreo, vulneraría la tipicidad sancionadora. La palabra sí.
Dos cuestiones. Hay una crítica con independencia, es decir, algo que con independencia se vean afectados derechos fundamentales, no se vea libertad de expresión, es decir, del propio diseño de ese procedimiento. Es decir, el atribuir la potestad a la administración de que resuelva esta cuestión, llamémoslo restablecimiento de la legalidad, me parece por sí misma inconstitucional. Y ahí es lo que es claro que estamos discutiendo. Claro que la administración puede cerrar o puede impedir que se distribuya un medicamento, salud pública. Claro que la administración puede, es decir, elementos integrantes del orden público, en su sentido que le queramos dar, pero es que aquí estamos ante un ilícito administrativo, es decir, la vulneración de las normas que rigen, la propiedad intelectual, bien, ha podido haber una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, y le estamos atribuyendo a la administración que conozca de las mismas, que restituya la legalidad. Eso es una usurpación de un ámbito de competencia que es esencialmente jurisdiccional, porque nuestro 117 reserva, hace una reserva de la jurisdicción en sentido general, es decir, nos dice exactamente que solo los jueces y los tribunales son los competentes para decidir el derecho. Y por eso, en ese sentido, hay varias sentencias, por lo menos 4 o 5, ahora si no las podemos ver, relativas a cuándo ha habido intentos de atribuir potestades a la administración de arbitraje privado, es decir, donde la administración ha podido intervenir, ha podido ejercer de árbitro sobre asuntos que son estrictamente de derecho privado como este. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que esto hay que tratar con una escrupulosidad excepcional, porque tenemos un principio constitucional que, aunque no esté positivado, de separación de poderes, y ha dicho que tenemos una reserva del 117 de la jurisdicción. Primer comentario. Segundo comentario, principio de neutralidad. Yo, por ejemplo, me he referido no al principio de neutralidad, sino al principio de indiferencia, que trato de diferenciarlo del principio de neutralidad, aunque suena muy parecido. ¿Qué quiero decir con ello? Creo que la norma, cuando está en juego la libertad de expresión, ahora sí, ahora ya cuando está en juego la libertad de expresión, debe ser la ausencia de intervención pública, como ocurre en el régimen de prensa. Con lo cual, cuando se establece algún régimen excepcional, tenemos que justificar el por qué aplicamos ese régimen más restrictivo o más intervencionista. El caso paradigmático lo dio la sentencia norteamericana del 96 sobre la decencia, donde nos dijo el Tribunal Supremo, norteamericano, ojo, que en el caso audiovisual hay una cuestión de escasez, hay unos problemas de escasez, de un problema de penetración del sector audiovisual, de la televisión, es decir, hay una serie de razones que justificaban el por qué admitimos un régimen más intervencionista. Eso, en el caso de Internet, no solo es que no concurra, sino que además Internet lo que llama es a la menor intervención gubernamental. Por tanto, de ello podemos deducir que el intento de establecer sistemas excepcionales de protección, o sea, que puedan, o sistemas de restricción de la libertad de expresión en Internet, más restrictivos o más expeditivos, deben de entenderse inconstitucionales. Eso yo creo que ahí es donde hago ese principio de indiferencia, lo que pasa es que siento si la exposición que nos va a tratar de resumir tanto en tan poco tiempo, pero creo que ese matiz, no debemos de confundir lo que sería ese concepto de principio de indiferencia con el principio de neutralidad en la red.
Yo quería comentar, a lo que ha comentado Miquel, haciendo referencia a lo que decía Germán de la inconstitucionalidad por incumplir el artículo 20 de la Constitución. El artículo 20 nos dice que solo cabe el secuestro de publicaciones, hablo de memoria, en virtud de resolución judicial motivada. Además, me parece que es así, resolución judicial motivada, solo cabe el secuestro de publicaciones en virtud de resolución judicial motivada. ¿Eso qué quiere decir? Que es el juez el que tiene que motivar las razones del cierre. Sin embargo, la intervención judicial que se prevé en la LSSI La única intervención que hay es para decir si se afecta o no se afecta un derecho fundamental. Pero no es el que acuerda el cierre. Con lo cual, las razones del cierre, eso permanece en manos de la administración. Y por eso, en mi opinión, se altera, digamos, la garantía básica que sobre esta institución establece el artículo 20 de la Constitución. Y es que para cerrar una publicación, viendo una página web como una publicación, es necesario que sea el juez el que lo acuerde. Y al quebrar eso, en mi opinión, quiebra la configuración constitucional del principio del derecho a la libertad.
Pero hay dos palabras pedidas, pero yo recordaría, que no está de más recordarlo, que cuando se lanza la ley de economía sostenible, la idea, se echa encima un poco la sociedad y la misma prensa, dando por sentado de que ha de haber intervención judicial para cerrar una página web, cosa que la Agencia de Protección de Datos, de la que ha hablado Andrés, una de las cosas más preocupantes es que, salvo hasta que me puse a trabajar en este tema, no nos estábamos dando cuenta que existen ya docenas de resoluciones de la Agencia de Protección de Datos que son como sentencias en las que efectúa ponderación entre la libertad de expresión y otros derechos, lo que jamás habíamos dudado que eso debería hacerlo un juez, y lo está haciendo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo probablemente la agencia, que es una administración. Se decía lo de, y antes nadie dudaba en las autoridades de consumo si pueden cerrar una tienda o si cierren, pueden cerrar o ordenar el cierre de una página web. Digamos que lo que hace la ley de economía sostenible es decir, bueno, esa duda la vamos a zanjar poniendo la intervención judicial, que será discutible, pero digamos que se ha quitado ese escollo, porque damos por sentado que es necesaria la intervención judicial y eso no estaba tan claro. Ahora, al menos, parece ser que ya va a quedar claro para el futuro que así debería ser, pero claro, la Agencia de Protección de Datos está haciéndolo día a día. Había una palabra de Andrés, no sé si de Gabriel también. Bien. No hay más temas, aparte de la ley, recuerdo...
Yo estoy muy de acuerdo con Javier, porque además, él lo ha explicado muy bien, no lo voy a repetir. Es que creo, vuelvo a recordar lo que decía yo después de hablar a él en la mesa. Pensemos en el paralelismo con el sistema anterior a la Constitución de censura y cómo funcionaba. El artículo 20 y la adicción del artículo 20, con esa obligación de que sea siempre un juez, y de forma motivada el que se encargue de eso, es una reacción justamente frente a ese modelo, en el que lo hacía una autoridad administrativa y luego recurría. Y un juez decía si estaba bien o mal lo que había hecho esa autoridad administrativa. Es decir, ese artículo tiene esa explicación histórica, es la reacción frente a ese modelo. Que ese modelo reaparezca, más o menos, Gabriel me decía ahora, bueno, pero hay la diferencia de que antes de la Constitución te cerraban y luego recurrías. Aquí el juez lo convalida previamente al cierre, ¿vale? Pero esa diferencia yo no creo que sea tan relevante, porque digamos que el dominio sobre la decisión lo tiene la administración. Es un asunto que comparto que quizá no sea tan esencial. De hecho, el resto de constituciones europeas no tienen esa, no obligan a que sea el juez. Pero es que la nuestra sí. Y la nuestra sí por un motivo histórico. Y precisamente... el hecho de que reaparezca ese mismo modelo, a mí me parece que es un dato relevante. Entonces, veis que creo que hay un escollo de inconstitucionalidad importante. Y luego, otra cuestión sobre la neutralidad. A mí sí que me parece, yo creo que Germán tiene razón cuando dice que hay que tener presente que la Constitución reconoce los derechos y dice siempre en cualquier soporte o para cualquier medio de comunicación. Pero es obvio que también hay que atender. Y eso es consagrar la igualdad y una libertad en condiciones de igualdad. Hay que atender a los efectos y características de ese medio en cuanto a la difusión del mensaje. Lo cual significa tratar igual a los iguales, pero de forma desigual a los iguales. Habrá que analizar esos efectos que comentaba Gabriela. Pero lo importante, creo yo, es tener presente la idea de que lo que materialmente produce el mismo efecto ha de estar constitucionalmente igual de protegido. Y esa a mí es una idea que sí que me parece que es importante y que a veces se olvida. Y se olvida muchas veces por una especie de satanización de Internet. A veces da la sensación de que tenemos mucho más miedo a lo que pasa en Internet que a lo que pasa en la vida fuera de Internet en otros contextos. Yo, porque así aprovecho y introduzco otro tema, a mí me ha resultado muy interesante, pero no estoy de acuerdo con el leitmotiv que había detrás, la exposición de Juan Vicente Oltra. Porque me parece que gran parte de los ejemplos que él ponía ahí de conductas que a él le parecían potencialmente peligrosas son conductas consustanciales a la vida de la adolescencia. si yo pongo, tengo 13 años, y el listado que ponía era lo que era yo cuando tenía 13 años, sin Google. Es decir, ¿qué haces cuando tienes 13 años? ¿De qué hablas con los amigos? Eso me parece que no conviene exagerar ni sobredimensionar la reacción. Y tampoco creo que sea bueno hablar de niños de 13 años o de niños de 16 años. Nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no sé por qué es escandaloso ver en un perfil de Facebook una chica que tiene 16 años y busca chico, o que se está masturbando. A mí me parecería más escandaloso ver una chica de 16 años que pone estado trabajando. Pues porque a mí me parece que a lo mejor una sociedad civilizada lo que tendría que plantearse es un niño, una persona de 16 años, es lógico que tenga que pueda trabajar. Pero es que nuestro ordenamiento jurídico permite con 16 años trabajar, casarse, a partir de los 13 mantener relaciones sexuales. Eso es nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué en Internet tendría que ser de otra manera? ¿Por qué en la vida real nos parece lo más normal que con 13 años se tengan relaciones sexuales? Y en cambio, peligroso potencialmente, que sea la búsqueda del partner.
Bien, Pedro Grimal te ha levantado la mano. Yo sí que recordaría, porque está enlazado, ¿no? No hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional ni sobre secuestro judicial ni sobre censura, pero en alguna de ellas sí que es interesante porque recuerda textualmente, dice, las formas de censura o de restricción de contenidos, no decía así textualmente, pues las restricciones de Internet, en la palabra de contenidos, no vienen siempre directamente, sino siempre vienen de la mano de valores que hay que proteger, como es la protección de la infancia, la protección de la mujer, etcétera, etcétera. Y esto no hay que olvidarlo, porque las nuevas formas de censura o de control de contenidos vienen de la mano, y de ahí el título de tu intervención también, de tratar a todos como menores. La CDA americana, la justificación de las restricciones era la protección de la infancia. Lo digamos, pues siempre va a haber un valor de los que todos estamos dispuestos a defender, pero que las nuevas formas de control de contenidos, siempre de intentos de censura en sentido no jurídico, vienen de la mano de protección de derechos de los demás, etcétera. Pedro, ¿qué más? Sí,
no es respecto a lo último que se ha comentado. Yo reconozco que estoy un poco sorprendido. Supongo que tengo otros. A la hora de ponderar ciertos derechos, es que aquí parece que se está hablando de la libertad de expresión y punto. Pero no solo está en juego la libertad de expresión, está en juego un derecho tan fundamental y tan importante como la libertad de expresión, pues debe ponderar como el honor, la intimidad y la propia imagen. No dejar expresar a una persona o restringir el tema de esos conflictos. Mire, yo no acabo tampoco, a ver si me explico correctamente, o voy a ser más duro. Nadie se ha muerto en nuestra sociedad democrática por restringir un poco la libertad de expresión. Pero el daño que hace una fotografía o que hace unos comentarios despectivos, y eso se ha potenciado muchísimo en Internet, pueden ser demoledores, pueden terminar en suicidio. Entonces, vamos a valorar la importancia que tiene Internet por la libertad de información y expresión, de acuerdo, pero también amargámoslo respecto al honor, intimidad y propia imagen. Internet mejora la libertad de expresión, por supuesto, pero también potencia y de forma gravísima ese derecho tan importante como son honor, intimidad y propia imagen. Y en eso de conflictos, diciendo, antes de comentar, que hay que tener en cuenta que la libertad de expresión, que si restringimos un poco la libertad de expresión, o les atribuimos responsabilidad a los medios de prensa, a la prensa digital, porque el tema de los chats, el tema de los foros, eso les puede condicionar. No es cierto. Eso yo os voy a poner. Y si es cierto, luego pongo otro. Primero, desde el momento en el que se produjo, existe la ley de prensa está responsabilidad subjetiva, pero resulta que ya lo he comentado antes, que algunos medios de comunicación empiezan a emitir participaciones en directo de sus oyentes. A partir de aquí, los tribunales cambian de responsabilidad subjetiva a responsabilidad objetiva. Ha cambiado la filosofía en absoluto. Todos los medios de comunicación, de la radio, todos siguen utilizando o permitiendo que participen los ciudadanos. Por tanto, no ha cambiado en eso. Dos, sigo insistiendo, estamos discutiendo, estamos ponderando derechos, libertad de expresión, con honor y intimidad. La libertad de expresión es importantísima. pero el honor, la intimidad y la propia imagen son esenciales. Luego comentaría otro detalle que también es muy importante, y el tema de los menores, que también me ha sorprendido un poco. Miren, y si luego eso genera un riesgo, pues que contraten un seguro. Es que no pasa nada. Que contraten un seguro, como lo contratan los médicos, como lo contratan los abogados, como lo contratan... Otra cosa. Hay muy pocas demandas de responsabilidad civil de vida de honor, intimidad y propia imagen. No supone coste. La práctica no supone apenas coste. ¿Sí? Apenas supone ningún tipo de coste. Intimidad además es derecho al olvido. Todo lo que se cuelga en internet siempre va a estar ahí. Alguien lo puede... Intimidad es derecho al olvido. Es una losa que va a existir. Y por ejemplo, un niño de 14 años no sabe lo que hace. No sabe cuáles son las consecuencias que va a ocurrir dentro de lo mucho que le puede perjudicar las fotografías que él mismo pueda colgar. No es consciente de ello. No es consciente de ello. Y no se puede justificar de que ya son 14 años. No se puede justificar. Es que si los empezamos a controlar, va a resultar que va a cerrar Google. Pues, es que vamos a justificar la actuación de Google, o vamos a tolerar que Google pueda vulnerar derechos fundamentales simplemente porque es un negocio, por el amor de Dios, es un negocio. No está amparando la libertad de expresión, la libertad de información. Google es un negocio y se acabó. Y estamos ponderando derechos fundamentales. Bueno, no voy a perdonar la vehemencia, pero es que algunas veces es que muy bien la libertad de información, pero no olvidemos que la no intimidad y propia imagen. Te voy a decir de otra manera. Piensen en un mundo sin libertad de expresión, pero también a la hora de ponderar, piensen en un mundo sin honor, intimidad y propia imagen. Yo, ya digo, estoy... hay que ponderarlo todo.
Pedro nos se ha dejado caer por la provocación de Andrés. Y hay varios temas, hay varias palabras pedidas. Yo recordaría también que yo me he dejado caer por la provocación de la ponencia de Pedro respecto de la responsabilidad. Es un tema que creo que abordaremos luego, debemos abordar. De las palabras solicitadas, si no, está María de Miguel, está Ramón, por ese orden, y también, lo que pasa es por repartir un poco el uso, María.
No, solo por alusión. Igual Juan Vicente, como tenía poco tiempo, no se ha expresado bien. Nuestra ponencia no era sobre libertad de expresión. Nuestra ponencia era sobre el uso que los menores hacen de las redes sociales y cómo ponen su perfil para que lo vean unas personas u otras. Toda la información que hemos recabado ha sido pidiendo invitaciones, no los conocían, haciendo perfiles falsos. Entonces, no es la información que tú como menor estás compartiendo con tus amigos, como tú decías, pues cuando tú tenías 15 o 16 años, una foto divertida, lo que te apeteciera, lo compartías con tus amigos. Pero la propia red social, el concepto que da de amigo, no es el real. Entonces, claro, el menor va, sin darse cuenta, extendiendo esa red, y al final la información que quería compartir solo con sus amigos, resulta que la puede ver cualquiera. Esa es la diferencia. Entonces, un adulto, pues que es más consciente, pues que comparta lo que le dé la gana, pero un menor muchas veces lo hace inconscientemente. Y por eso las medidas de autorregulación, para intentar un poco que tengan conciencia de lo, si lo quieren compartir con sus amigos, es estupendo, pero es que el concepto que les están dando de amigo no es real. Esa es la diferencia, no era de libertad de expresión, sino que era de protección de la imagen.
No es tan un concepto de amigo. Quien determina quién es amigo suyo es el propio usuario. Es decir, que no hay un concepto de amigo, claro, que se le supraordene, sino que él es el que discrimina y decide quién es amigo y quién no.
Sí, pero las opciones que te dan es amigo, amigo de amigo, y las invitaciones también te llegan de amigo de amigo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego, incluso vimos que en Facebook, sin conocer de nada, a través de una tercera persona, te dice, tienes un compinche que quiero compartir contigo. Pues para mí la palabra compinche, hasta siendo adulto, me da sensación pues de alguien que conozco, no de Perico los Palotes, que conoce a alguien que conoce. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es un poco la percepción que pueden tener de lo que es una red social. O sea, esa es un poco la diferencia. Y luego, por supuesto, no es lo mismo menor de 14 años que de 14 a 18. en teoría solo pueden conectarse y integrarse en la red social a partir de 14, pero la realidad es que lo hacen a partir de los 11 años.
Esto es muy raro, ¿no? Porque eso de los 14, es decir, porque se pueden consentir no relaciones sexuales con 13 y no entrar en una red social. A mí me parece una norma muy rara.
Sí, ¿no? Sí, a mí también.
Es decir...
Pero que el concepto no es tiene esta edad o tiene esta, puede hacer esto o lo otro. O sea, nosotros no estamos censurando lo que quiera hacer cada uno por su cuenta. Lo que decimos es que los términos del servicio pues a veces no están claros y eso puede hacer que lo que iba a quedar en un ámbito privado de sus amigos, porque además realmente la mayoría lo que hacen es seguir conectados con sus propios amigos, pues igual se va extendiendo su conocimiento.
Si no, el tema de los menores, a mí personalmente, yo estoy en Facebook y a mí no me queda claro, yo no me aclaro de qué cosas son las que son públicas y las que no. Tengo 41 años, claro. O sea, con lo cual un niño de 13 veo lo que no sé.
Pero un niño de 13 lo sabe mejor, lo sabe mejor que nosotros.
Seguro que lo sabe mejor, yo no me aclaro. Pero bueno, como tengo un perfil, soy profesional, digamos, pues da igual, o sea, todo es libre y ya está, de punto. Pero lo que yo no creo que sea correcto es considerar a los niños, digamos, como hablando mal y pronto, como subnormales. O sea, los niños son niños, pero no son tontos ni irresponsables. O sea, los niños pues tendrán que tener su cuidado y su cosa. Lo mismo que cuando salen a la calle no cruzan la acera. Yo creo que ya con 7 años un niño no cruza la acera para que se
transporte. El Estado y los padres, madres, tutores asumen una responsabilidad y unos deberes constitucionales.
Claro, es que ahí es donde está la clave. Tienen que ser los padres. Y el padre es el que tiene que decidir si el niño con 7, con 8, con 9, o con 14 años o con 18 puede estar libremente en una persona.
Pero por eso hablamos de autorregulación. Esto no es una norma legal. Esto es autorregulación. O sea, simplemente poner las medidas para que el que haga una cosa sepa lo que está haciendo.
Sí, eso sí.
Ese es el objetivo de la autorregulación, no censurar ni...
Bien, ahí había una palabra pedida. Yo recordaría como anécdota, pues han puesto ejemplos, recordaría las hijas de Zapatero, tenían más de 500 amigos y tenían todo el perfil abierto. Luego hubo cierta escandalización por las fotos, pero es que más negligente no se puede ser, sobre todo por los padres. Ramón.
Sí. Bueno, para evitar confusiones, los que me conozcan, solo Mirai trabajo en la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, bueno. Esta mañana cuando he llegado yo pensaba que eran los buenos, pero a medida que ha pasado el día, pues tengo una crisis de identidad de si somos tan buenos o no. Si yo que voy a salir reforzado, ¿eh? Ya crees mal que somos de los buenos porque hace falta explicar mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero bueno, yendo al tema que tocaba, estamos hablando de él. Yo creo que en relación a Internet hay ciertas posturas, ciertas posiciones absolutamente naives e inocentes respecto a lo que es Internet realmente. Hay un grave error. Ya no estoy hablando de menores, estoy hablando de todos nosotros. No tenemos ni idea de lo que se hace con nuestra información, ni qué uso se le da a esa información por los grandes operadores de servicios. Ya sea Google, Facebook, lo que queramos. Me es igual. Entonces, ahí hay un gran nivel de ignorancia. Entonces, en todos estos casos, tanto para menores como para mayores de edad, me es igual. Lo que no se debe olvidar es que estamos en infinidad de condiciones en cualquier caso. Uno a uno de nosotros, respecto a estos gigantes de la información, estamos en absoluta inferioridad. Y aquí viene un poco alguno de los comentarios que ha hecho Andrés al principio, respecto de cómo es que una autoridad de control, una protección de datos, se dedica a esto. No, pero se dedica a esto, que hay que explicarlo. Hay que explicar qué riesgos reales, se puede explicar mejor o peor mal, pero que es una función preventiva y de control. Y la protección de datos se puede discutir muchas cosas. Hay que tener un operador, la propia legislación, los excesos que se pueden cometer en algunas ocasiones, podemos hablar. Pero una cosa que yo creo que no se tiene como ninguna incógnita es la capacidad preventiva y de control de información de los riesgos a la ciudadanía respecto de sus datos personales en el momento en que entran en contacto concretamente con Internet y en otros contextos. O sea, pero bueno, estamos en Internet, en el contexto de Internet. Esa tarea preventiva. Avisar de los riesgos. Igual que se avisan de riesgos la contracción de enfermedades por transmisión sexual. Igual que se nos informa de riesgos derivados con el casco con su cinturón, una serie de riesgos que todos pueden ver. En el caso de Internet también. Las teorías de control, y que precisamente una de las cosas que más tenemos que hacer y que más nos deberíamos buscar, como decía Andrés, no le parecía todo bien, es precisamente informar de esos riesgos, pero no los niños solo. Porque en esa misma infinidad de condiciones están especialmente los niños, por los niños que todos conocemos, pero también los mayores de edad, de hecho compañeros, es decir, que no te aclaras. No sé si en las fotos quién demonios las está viendo realmente. Y esto es una realidad de este señor que entiende un poco, y es una realidad de otras personas que están en esas redes sociales, que utilizamos sus servicios, que también están sometidos a eso. Pero no es un tema que tenemos que analizar, ni simplificar, ni creernos que Internet, lo voy un poco a cerrar a Pedro, que Internet es wise. No. Internet se hace un uso responsable y se han de conocer los riesgos. Entonces, en esas actividades de control, bien o mal, no sé si ya se debe valorar, entrar en este terreno. Y yo creo que es un terreno que precisamente se tendría que apoyar que se lleven a cabo este tipo de actividades preventivas. Ya digo, otras cosas las podemos discutir. Yo creo que eso precisamente son el total. Y otra cosa, ya esa anécdota, si ese mismo estudio de la aparición en medios de prensa de Defensor del Pueblo, de la Agencia de Protección de Datos, hubiera hecho en Cataluña, hubiera ganado el síndrome de verdes por goleada. ¿Vale? Entonces, claro, es un tema también de quién está en cada cargo, de la coyuntura, etc. Es irrelevante. De ver si es importante validar el honor, no debería, porque hay otras muchas más cosas que son una anécdota simplemente, pero que cambiando el contexto, el resultado es diferente absolutamente. Matemática también y cuantitativa. Voy un poco mirar la cuestión de Pedro, también el tema de los menores, que es un tema que no hay que banalizar. Y no es tratarlos de que no saben lo que hacen. Claro que saben lo que hacen. Perfectamente. Pero eso no quiere decir que no se les haya de explicar qué implica eso de cada futuro. Y a futuro inmediato. Porque si están sometiendo a riesgos físicos, ¿eh? Están sometiendo a riesgos de pederastas. Eso está pasando. Se están sometiendo a riesgos, está comentado Pedro, de criaturas se están suicidando, ¿eh? Por lo que pasa en Internet. Tienen otros trastornos, tienen otros problemas. Yo digo que no. No digo que sea exclusivamente ese motivo. Pero eso está pasando. Y eso está afectando la realidad. No perdamos de vista esto. Muy bien abierta la expresión, ya estamos de acuerdo. Pero no perdamos de vista este fenómeno, que es un fenómeno que nos supera a todos, ¿eh? Al legislador, al regulador, al académico.
Sí, yo me gustaría ya ir enlazando con temas de responsabilidad también, pero bueno, como hay alusiones a Andrés.
No, sí, yo, voy a decir un par de cosillas en relación a lo que comentaba Ramón. Que yo creo que hay una, cuando se habla de los riesgos de Internet, se mete todo en una especie de batidora que es un poco contradictoria. Porque primero se hace una apelación a que nuestros datos, las empresas, Google, los prestadores de los servicios de la sociedad de información, están recopilando todos esos datos y a saber cuántos tienen y a saber para qué los quieren usar. Y luego los riesgos concretos que aparecen es niños que sufren ciberbullying o pederastas. Entonces, creo que es una batidora en la que conviene decir que, como intuyo que Google o Telefónica no le dan los datos a los pederastas, supongo que los pederastas se los apañan ellos solitos para buscárselos por medios más artesanales. Con lo cual, no es la agencia de protección de datos la que se tiene que preocupar de los pederastas, se tiene que ocupar la Guardia Civil. Y el otro día, no sé si el criterio que expreso yo es claro, es decir, el pederasta, eso es competencia de la Guardia Civil. Porque es la agencia de protección de datos, no puede evitar que haya pederastas, los va a ver. Y si no los hay en Internet, los habrá fuera. El otro día yo leía un estudio de un matemático estadounidense que está un poco rayado, que decía que decía que Internet era muy bueno porque eliminaba pederastia. Sacaba a los niños de las calles, decía, el principal agente de que haya pederastia es que los pederastas vean a los niños por las calles. En clave católica podríamos decir que hay buen reloj. Si los quitamos de... Es decir, y decía, como ahora están en casa, en Facebook,
hay menos casos de pederastia globalmente, menos de los que había hace 30 años. Era un estudio de un tío, no sé si era verdad o no, pero tenemos los datos. En España sabemos si hay más pederastia o menos entre los niños que usan Facebook o los que no usan Facebook, porque es que si no tenemos los datos, a mí me parece que estamos dejándonos llevar por el miedo.
No, tienes claro que si miedo no hay. Tú tienes que evidenciar los riesgos. Las agencias de protección de datos, evidentemente, no definen los pederastas, claro, tienen sus competencias, por suerte. Pero los cuerpos, pero lo que sí que yo creo que tienen la capacidad y la obligación es explicar cuáles son los riesgos de que un menor exponga ciertas opiniones que han dado lugar a casos reales. Tampoco tengo los números de pederastas, en su vida se han bajado. Lo que sí es cierto es que ha facilitado el contacto con los pederastas precisamente la propia red. Porque antes se tenía que patear la calle, ahora se tiene que patear tres o cuatro redes sociales para identificar unos cuantos niños susceptibles de ser seducidos. Y eso es lo que hacen. Que ir por la calle no se acaba ahí. Entonces, yo estudio,
no, pero insisto que este, los riesgos, pero es que a lo mejor es más riesgoso
de yo creo que es un debate ya que sería más para especialistas en criminología, etcétera, que por reconducir un poquito el debate a lo jurídico. Y lo que creo que jurídicamente no cabe ninguna duda es que sean riesgos de pederastia o no, lo que es un riesgo cierto y objetivo es que los perfiles, la difusión de información por menores, pues pone en peligro al menor, aunque no sea de pederastia, sino para el futuro por tratamientos de datos. Y eso yo creo que es algo que casi indiscutible. Lo que es discutible es si para eso hay que cerrar internet, que es una de las opciones, digamos. No, pero digamos que pero por no entrar en ese debate que yo creo que es de criminólogos, entonces creo que no nos corresponde. Había una palabra pedida por Laura, por Pedro. Pero yo a Pedro le formularé, a Pedro o a los que han trabajado responsabilidad, conectando con el tema, yo recuerdo, de protección de datos, tema de mañana. Laura.
Bueno, yo era un poco en apoyo a Ramón y en protección de datos. Yo pienso que realmente Facebook y todas estas redes sociales necesitan un marco legal, porque bien es cierto que los empresarios aprovechan de esos perfiles que obtienen a través de estas redes sociales y que obviamente se necesita tener unos parámetros con los cuales, pues, bajo los principios de la normativa de protección de datos, pues, se pueda operar de una manera pues, que sea clara, en fin, que los afectados y los usuarios de estas redes pues, sepan con qué están jugando y a qué atenerse, ¿no? Principalmente yo pienso que es muy importante.
¿Pero cómo se aprovechan exactamente los empresarios? ¿Qué hacen?
Pues sacar los perfiles,
¿y qué hacen una vez sacar los perfiles? ¿Cómo, cuál es el provecho?
Pues es una información valiosísima que es pues para comercializar sus productos y es, vamos, hoy en día todos los bancos, la gran mayoría tienen su perfil en estas redes y sacan sus campañas, sus promociones y es una manera más de promocionar pues sus productos en el mercado.
O sea, que hacen publicidad usando un perfil en la red.
Es fantástico.
Y la gente, si quiere, se hace amigo de eso.
Bueno, que tienes que tener ahí un marco, o sea, tienes que aprovechar la normativa que...
Perdona, pero yo me permito recordar una cuestión, es decir, en cuanto a esa seguridad, en cuanto a ese marco jurídico, que cuando estamos hablando de unos proveedores, unas empresas, que cambian las condiciones de uso de forma unilateral y de forma dinámica cuando les pasa por las narices, ¿sí? Por ejemplo, el cambio que intentó hacer Facebook para ser el propietario universal de los derechos de todo lo que tú colgabas, eso tenía una clara intención, que era coger toda la información que había en la red y venderla. ¿Por qué? Porque la crisis provocó que tuvieran muchos menos ingresos por publicidad, que había muchos menos contrataciones. Entonces dijeron, bueno, manera de superar esto, ya no tengo ingresos por publicidad, voy a coger toda la información de aquí y la voy a vender, porque es mía. Porque he hecho, cambiando las condiciones de uso, condiciones legales, he hecho que toda esta información ahora sea mía. Y comienza a coger mi guía con tus datos, con tus amigos, con tus medio amigos, con los cuales. Entonces, a ver, ellos han demostrado, ¿no?, con sus actitudes, con sus maneras de trabajar, que tú decías, ¿qué hacen con eso? ¿No? Yo cuando resulta que Google, aparte de tener lo que tiene, aparte tiene empresas dedicadas pues, al análisis de ADN, y aparte te ofrece ADN y que te hagas el análisis, digamos, de forma gratuita para ligarlo con tus datos, etcétera, etcétera, y va incrementando el volumen de información que tiene, ahora que están en la fase de acumulación de información. Es válido tu pregunta, tu cuestión, decir, bueno, pero ¿qué están haciendo? Es que te ven y no lo saben. ellos van a tomar una información. El riesgo es la propia acumulación de información en estos momentos. Pero y que, digamos, ya la están vehiculando, ya están creando las condiciones que hay a los intereses en el tipo legal para que esa empresa multinacional esa información sin contar con cada uno de nosotros. Entonces, nos están engañando directamente, nos están engañando. A partir de aquí, ¿qué más puedan hacer? Pues
es decir, pero de momento no están haciendo nada.
Sí, sí,
pero
están haciendo
nada. La información solo. Pero ¿sabes? El mito de que la usan manipuladamente,
no la usan, la tienda se ha enterado, pero la usan, tiene que se mantiene cubierta.
Bueno, vamos a reconducir para que no sea un diálogo entre Andrés y el resto. Es un provocador y consigue provocarnos a todos. Entonces, quien ya lo conoce no siempre cae en sus provocaciones. Me interesaría tocar temas de responsabilidad y, de hecho, anudados a temas que he anunciado. Hay palabras que vamos a volver, pero recuerdo mañana también se toca privacidad y menores. Y se ha hablado de las condiciones de Google. Pero de Facebook y de otros prestadores. A mí me interesa por responsabilidad. ¿De qué sirve que ellos se eximan de responsabilidad por los contenidos alojados por terceros? Y eso directamente lo señalaría hacia Pedro. Por ejemplo, la doctrina de responsabilidad por riesgo, que él mismo señala más riesgo que unas herramientas que están prácticamente diseñadas para vulnerar o afectar derechos fundamentales como imagen e intimidad. La exención de responsabilidad que ellos digan no debería afectar, pero a mí lo que no entiendo, la autorregulación es muy útil, muy necesaria, pero ¿por qué no regulación directamente de los grandes prestadores de servicios, que además tienen cuatro nombres? ¿Y por qué no exigirles lo que ahora hoy por hoy es una negociación, Unión Europea con prestadores, agencias, peleando? ¿Por qué no regular? Porque es que es fácil de regular algunas exigencias de los formatos preestablecidos y no todo dependa de la autorregulación. ¿Y por qué no hay ni un solo caso que se le esté exigiendo responsabilidad? Yo creo que sean casos que se aplicamos, y ahí me gustaría entrar, la doctrina de responsabilidad por riesgo. Quienes ponen herramientas para colgar imágenes, colgar vídeos, asumen directamente el riesgo de que esos vídeos, esas imágenes, sean contrarios y lesionen derechos, ya sea de propiedad intelectual, como especialmente los que más nos interesan, de intimidad, propia imagen y protección de datos. Porque no hay ningún caso, a mí no deja de sorprenderme, y mucha gente dice, no, es que ellos en sus condiciones se eximen, entonces, y eso jurídicamente, ¿qué valor tiene?
Antes de nada, pedir disculpas si antes he sido excesivamente vehemente en mi exposición. Un pequeño detalle, habéis comentado el tema de los menores. Yo estaba trabajando con la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor en las Islas Baleares, y he elaborado un informe respecto a las conductas de los menores y de los peligros reales que ya comporta. Os recomiendo que lo leáis y veréis que el informe asusta. Y están poniendo casos reales. Hemos hecho distintas jornadas en las Islas Baleares. Os recomiendo que lo leáis y luego podemos comentar si es más peligroso internet o no respecto a los menores y sobre el tema de la pederastia. Y a mí me sorprende este informe de los Estados Unidos. No es lo que a nosotros nos transmitió la Guardia Civil en este tipo de informe. Ya digo, os lo recomiendo. No sé si está publicado o no, pero está a punto de publicarse. En todo caso, cuando se publique, o si no lo sé, si lo está, yo me ofrezco a transmitirlo, a enviarlo, para que veáis realmente lo peligroso y las, pero con datos, con supuestos reales, auténticas barbaridades. Dicho esto, simplemente las cláusulas de exoneración de responsabilidad son irrelevantes. De todas formas, habría que ver, porque estamos en ley de sería un contrato de... No es tanto un problema la cláusula de exoneración de responsabilidad, sino de condiciones generales de la contratación. Entonces, en principio, uno no se puede exonerar. Uno no se puede exonerar respecto al que aporta, y mucho menos respecto a un tercero. Eso es absolutamente inadmisible. No se puede, los criterios de responsabilidad son muy determinados. En cuanto al tema por riesgo, en este caso, los que piensan que más, es lo que antes comentaba aquí sí, Miguel, es que si le aplicaría la ley de servicios a la información. ¿Y por qué no hay demandas? Una razón muy sencilla, porque un proyecto cuesta mucho dinero. ¿Gustará o no gustará? ¿Quién demanda? Basta ver las demandas de responsabilidad civil, son personas muy concretas, personas con potencial económico. No sé exactamente, ha habido 50 demandas, ha habido 50, contamos 50, pero me gustaría saber cuántas afectan a honor, intimidad y propia imagen. ¿Dos?
Unas 25 o 30.
¿Te afectan a honor, intimidad y propia imagen?
que afectan, sí, que es difamación en vía civil o intromisión en el honor.
Habría que ver, son 25 o 30 en, y yo recuerdo, también supongo que lo habéis hecho,
a lo largo de varios años.
En los chats, los insultos, las barbaridades que se llegan a decir, en todos, no en uno, en todos. Entonces, hay pocas demandas.
Pero ¿por qué, por ejemplo, la agencia asume un rol que se ha señalado, que yo creo que ha de asumir, preventivo, explicativo, pero por qué no asume acciones expeditivas frente, por ejemplo, dan conferencias día a día con Twenty, porque Twenty es estupendo, es maravilloso comparado con otros? Pero hay unas dos, creo que son 400.000 fotos diarias, que de las cuales estoy convencido el 99,99% no tienen ningún tipo de consentimiento. Entonces, ¿qué hace la agencia? Yo busco de vez en cuando, veo a ver si hay algo contra Twenty o Facebook. Nada. Ni un solo procedimiento. Alguna vez lo comento, nos juntamos. Dicen, no, lo reconducimos a ejercicio de derechos, que vayan por cancelación o oposición. Dicen, no, no, ¿por qué le puedes clavar de 60.000 a 300.000 euros por grave, incluso si fuera este tipo de prestadores muy grave? ¿Por qué no lo haces a pobres desgraciados sindicalistas, etcétera, hay un montón de casos? Pobres desgraciados, tú cuelgas una sentencia que te ha salido favorable, la cuelgas en internet, ¡pam! Sanción de 60.000 a 300.000. De 60.000 a 300.000. Luego la reducen, según si eres un pobrecillo, pues te dejan en 6.000. ¿Y por qué a los grandes prestadores, que además con esta no sería procedimiento civil, pero por qué no hay ni uno? Buscarlo en la base de datos, ni uno. Yo no me lo explico.
Igual el sistema interno de denuncia les funciona.
Además no es un procedimiento costoso, porque el... Habían dos palabras pedidas como mínimo, había visto, María...
No, que antes...
Y de tema de responsabilidad, volvería al menos que me gustaría que incluso discutáis en público luego, Miquel...
No, que por eso yo creo que en el tema de redes sociales hay que diferenciar un poco la responsabilidad más de tipo comercial y la responsabilidad de los propios usuarios. La responsabilidad más de tipo comercial y que se hace con la información será de la propia red social. Luego ya la responsabilidad de la información que generan los propios usuarios, pues ahí también dependerá que la red social tenga algún conocimiento, ¿no? Para eso supuestamente tienen los sistemas de denuncia interna. Lo que pasa es que no dan información de cuántas denuncias les llegan y las que resuelven. Eso no lo sabemos.
Ramón.
Si no hay A, si no hay, es posible que sea por concurso de denuncia. En el momento de las agencias en general, ¿eh? A ver, me cuesta mucho, es un esquizofrénico. Es decir, poder hablar en nombre de la agencia española, yo tengo que justificarme y explicar lo que hacen. Ya sabéis que nosotros no somos competentes en materia de privados, en este caso ni mucho menos tenemos este tipo de servicios, pero normalmente las agencias siempre tenemos la denuncia. Yo entiendo que es que no se produce mucho.
Y si el director de la Agencia de Protección de Datos, en vez de dar tantas conferencias, no solo él, sino en esa labor que han de hacer proselitista, dijera, denuncien a Facebook, o a Twenty, a la Agencia de Protección de Datos, si hay una foto sin consentimiento, y resolveremos. En dos conferencias cambiaría todo el panorama, vamos. Porque cuando llegara un aluvión de 300.000 o de 5.000 denuncias por fotos sin consentimiento, pues a lo mejor cambiaban las condiciones, por defecto no tendrían que estar negociando todos los días, pero esto es una visión muy ingenua mía, ¿eh? Pero lo digo es que, curiosamente, que son los grandes prestadores, son cuatro, y además con Twenty se iban muy bien, y se iban bien porque lo intentan hacer bien, pero es que si partimos de que son fotos sin consentimiento, no hay nada más que hacer, y son responsables, y más si aplicáramos el canon de responsabilidad que ha señalado Pedro. No, aunque seas miembro, ¿por qué no voy a poder? Yo tengo perfil en Facebook, creo, pues no abro nunca, pero ¿por qué no voy a poder denunciar a alguien que me haya puesto una foto?
Ya, pero el problema es que si no estás en la propia red, porque algunas te dejan etiquetar, entonces cuando etiquetas, igual te llega un mensaje que se ha puesto una foto tuya, pero si tú no estás en la red, ese mensaje a ti no te llega.
Muchas denuncias no se formalizan porque son menores también, entonces ellos...
Tú vas a denunciar a un menor que está en una situación, no va a ir, porque su padre es una bronca tremenda.
Que no hay...
Es mucho más complejo que eso.
Vi una mano, sí.
Ya respecto al tema de los menores y respecto a enseñarles qué se puede hacer o qué responsabilidad tendrá o consecuencias cuando ponen una foto y demás. Yo francamente, si el señor Facebook se dedica a hacer un tutorial fantástico con vídeos y demás, que me explique todo y me obliga a entrar y verlo, yo creo que el 99% dirá siguiente, sin ver absolutamente nada y entrará. Es decir, creo que es muy difícil explicar. Y más a través de eso, es que yo como informático tengo la noción de que da igual, que se lo expliques 20 veces. ¿Quieres borrarlo? ¿Estás seguro que vas a borrarlo? Pero seguro. Y la gente dará sí. Con lo cual cosa. A mí eso de enseñarle las condiciones y demás, tengo muy serias dudas de que funcione.
Y sí que hay un tema que estaba abierto, es Miquel y...
Yo quería comentar, sí, algo de esto por... pero, haciendo primero un pequeño paréntesis, por enlazar con uno de los temas que ha salido y que también se han comentado en la comunicación posterior, el tema del conocimiento efectivo, y voy a lo que tú estabas comentando ahora, Lorenzo, digamos... Tú ves ahí claramente, está subida la foto sin consentimiento, no hay más que hablar, culpabilidad. Si aplicamos la LSSI con la noción de conocimiento de efectivo cerrado, no hay responsabilidad hasta que la agencia no haya dictaminado que eso es ilícito y en ese momento tiene la oportunidad de retirarlo y nunca va a ser responsable. No sé si es, digamos, si puede ser un ejemplo de supuesto de aplicación cerrada de conocimiento efectivo que puede ser la discusión que tenemos con Pera es que yo veo la ley de servicios de la sociedad de información desde la directiva. Yo siempre lo he visto así. La Unión Europea decide vamos a uniformizar un aspecto determinado que va a facilitar el desarrollo de la sociedad de la información, y es que determinados agentes que son los prestadores de servicios de la sociedad de la información van a tener la garantía de que en ningún estado de la Unión se les va a atribuir responsabilidad por el carácter ilícito de los contenidos alojados siempre que cumplan unas condiciones mínimas. Si las cumplen, van a tener esa garantía, y eso es una decisión que solo tiene sentido si es aplicable de modo uniforme para cualquier tipo de ilícito, y que por tanto es un mandato de la Unión a los países miembros y que se refiere, y ahí eso se refiere a la libre circulación de los servicios y en definitiva a la libre circulación de los servicios, en este caso de la sociedad de información, y por tanto está contemplando solo servicios que tengan una naturaleza económica. Y por tanto, esa ley, que es una ley ordinaria, tiene como consecuencia que si, en el hipotético caso, si hipotéticamente un prestador de servicios, conforme a la legislación nacional del país de que se trate, fuera a incurrir en responsabilidad penal por el simple hecho de alojar un determinado vídeo, esa ley ordinaria española actúa, aquí los penalistas tienen varias teorías, si como causa de justificación, si como remisión a norma en blanco, deber de cuidado inverso y el tipo no sé qué, actúa como elemento que impide la atribución de esa responsabilidad penal. Lo mismo, responsabilidad civil, aunque si no existiera esa norma de la LSSI, la consecuencia de la aplicación de la ley de prensa o de la ley de prohibición del honor traería como consecuencia la atribución de responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo juega? Es decir, mi idea, y quizás es digamos un simple apriorismo, pero más o menos esta es la idea que tengo, es que por tanto prevalece frente a todas las fuentes de atribución de responsabilidad, salvo aquellas en las que no tiene que prevalecer porque, digamos, no es su ámbito de aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas exenciones se aplican solo a las actividades de intermediación y, por tanto, no tienen nada que ver con la provisión de contenidos. Un periódico online es un editor, un proveedor de contenidos, que no puede ampararse en estas normas para evitar la aplicación de la ley de prensa en relación con la mayoría de su contenido, con los artículos, con, es decir, con lo equivalente al mundo offline, ¿no? En cuanto a los chats, yo creo que se podría discutir si ellos están, si ellos ahí, digamos, hay un elemento en las propias exenciones que dice, bueno, la exención no se aplicará si el que provee el contenido, el tercero que proporciona los datos, tiene alguna relación o actúa bajo la autoridad o control del otro. Entonces, pues un articulista, alguien que trabaja para el periódico, alguien que es un miembro del público que envía un comentario, hombre, no se rompería eso. Y podría haber alguna interpretación de que diga, no, pero todo el conjunto es un sistema de proporcionar contenidos y tal. Pero en principio sería partidario de aplicar la norma de exención de responsabilidad respecto de los comentarios enviados a noticias y tal, ¿no? Y desde luego de no perjudicarle por el hecho de que modere a algunos y otros se le escapen y tal, ¿no? Como ha hecho la ley inglesa, ¿no?
Una pregunta muy, muy concreta de esto, cualquiera de los que han trabajado responsabilidad. Y es la pregunta, yo creo, clave del 2.0. Contenidos por usuarios, por terceros, en sitios que, entre comillas, alojan esos contenidos, dígase YouTube, dígase Facebook, dígase un foro. ¿En qué artículo está la exención?
¿Puedes repetir?
Me refiero, el 2.0 normalmente hay el que recibe el contenido y es el mensajero, entre comillas, el que la duda está si hacerle responsable o no.
Sí.
Porque le están integrando contenidos terceros.
La exención está en el artículo 16.
La del 16.
Alojamiento de datos. Ese artículo dice que no responderá el prestador del servicio de la sociedad de información que consista en almacenar datos proporcionados por un destinatario del servicio, es decir, alguien que utiliza YouTube y envía un vídeo a YouTube. Inicialmente, como dije, eso en realidad, incluso en Estados Unidos, estaba pensado para las empresas de hosting, para AdSense, para no sé qué, que dicen, hombre, yo qué sé lo que me está metiendo aquí, por tanto, si quieres que invierta en servidores y en red y tal, pues no, elimíname posibles riesgos, ¿no? Pero luego se ha ido ampliando y se ha aplicado ahora, por ejemplo, bueno, se ha aplicado en la jurisprudencia española a foros, en otros casos, en cambio no, en otros casos, bueno, hay sentencias que citan la ley de servicios de la sociedad de la información como la ley de sociedades y del servicio de la información. Que digamos es que les suena que hay alguna ley que de algo de eso.
Miquel, la pregunta no era de ignorancia, porque es que yo creo que en el 2008, en Barcelona, yo sostengo que es el artículo 16 y tú me dijiste que no.
Vuelveme a situar y dime dónde está.
Precisamente como el 2.0 es esto, que hay terceros que integran contenidos, entonces pues ya puede ser en Wikipedia, ya puede ser en wikis, ya puede ser en sistemas de vídeos, ya puede ser en foros donde ponen su contenido, comentarios donde integran su contenido. Entonces, claro, yo sostengo que la vía para eximirse de esos contenidos a favor de la libertad de expresión es el 16. Y yo quiero recordar que dijiste, eso es para alojamientos.
Sí, pero es que yo creo que eso es un supuesto de alojamiento de datos. Es decir, un blog aloja, no, lo tengo por escrito antes del 2008, un blog es un prestador del servicio de alojamiento de los datos que consisten en el comentario enviado. El blog lo aloja. Argumento en contra. En el anexo de la LSSI se dice que al definir prestadores del servicio de alojamiento dicen los que alojan los datos de terceros en sus propios servidores, que va a la línea de empresas de hosting. Pero ¿qué quiere decir en sus propios servidores? Entonces, si yo soy YouTube y tengo subcontratado el hosting con otros, es decir, en sus propios servidores, si hubiera que saltarse esa dificultad, diría en los propios servidores, ya sean de tu propiedad o ya sean aquellos espacios sobre los que tú tienes control, aunque estén en el ordenador de propiedad de un tercero. Eso, digamos, Sí, pues no sé si que dio lugar a la conclusión, pero yo no, sé yo...
Eso es como los alumnos, no hay que fiarse nunca de lo que diga un alumno que ha dicho el profesor, porque yo interprete eso.
No, pues
sí.
Yo quería sobre el
tema y cerramos,
de
la vamos...
responsabilidad, que hemos hecho alusión brevemente, ¿no? Muy referente. O sea, la posición que defiende Pedro me ha parecido muy interesante, y desde luego, si algún día tengo que exigir la responsabilidad, digamos, de algún medio de comunicación, porque me contraten para ello, pues echaré mano de esos argumentos, ¿no? Pero a mí hay un dato que quizás no de carácter jurídico, que me hace pensar que esa solución no es la adecuada, ¿no? Y es que hay una manera, en fin, antes como comentábamos antes en el pasillo, no hay una manera, en mi opinión, de saltarse el tema. Pero si yo tengo un periódico y quiero hacer una línea, digamos, de que la gente escriba para generar más tráfico, y cuaja la doctrina que dice Pedro, digo, pues lo que hago es, me creo otra sociedad, eso es como la cafetería de aquí de la facultad que digamos que hago una concesión, ¿no? Pues yo creo otra sociedad que sea la que me lleve el tema de los blogs. Y entonces yo en mi periódico simplemente tengo un enlace a esa otra empresa. Y de esa manera me salto a la torera el tema. Hombre, sí, luego hay mecanismos que rascando, que las dos empresas tienen la misma sede, que el consejero delegado es el mismo.
Vale, sentencia de Cadena Ser 1. Por ahí se cargó la idea de eximir, vamos, ahí a uno la responsabilidad de Cadena Ser Radio y Cadena Ser Portal, en la primera sentencia.
Vamos, es simplemente y luego otra cosa, estoy contigo que las cláusulas de exoneración de responsabilidad son irrelevantes, y luego lo que sí que me gustaría aquí poner de manifiesto es que yo tengo que hacer muchas cláusulas, digamos, muchas condiciones generales, de paz y demás, y el problema es que la mayoría o gran parte del contenido de esas condiciones generales vienen impuestas por la ley. Y digamos que esas condiciones generales muchas veces son tan farragosas y tan difíciles de entender porque la ley te obliga a informar sobre una cantidad de extremos absurdos. O sea, pero lo tienes que hacer, porque si no vienen los señores de la agencia y catapum, chimpum, 300.000 euros que te cascan sin pensárselo dos veces. Entonces, muchas veces, en muchas condiciones son farragosas precisamente porque la ley te obliga a que sean así.
Es cierto, y luego... Si no te casca la agencia, te casca los tribunales civiles, porque después de información es desinformación. Es que, vamos a ver, es claro, hay dos vías. Es cierto, y eso se ha comentado, uno de los grandes problemas de estos derechos es que se han administrativizado en exceso. Entonces, hay dos líneas. La línea de responsabilidad administrativa, que hay que cumplir para jazarla con la ley, pues que no es problema. Y luego está la vía civil, donde los parámetros de responsabilidad no tiene nada que ver con los parámetros de responsabilidad civil, con las administrativas. Y ahora estaba comentando con el tema del alojamiento. Es decir, resulta, es curioso, hay un concepto de alojamiento, el tema de YouTube, que estaba pensando en acciones concretas, pero ampliamos el concepto de alojamiento para exonerar responsabilidad. Pues también puede hacerlo a la inversa. Es decir, ¿cuál es el YouTube? Tiene un negocio montado a partir de los vídeos que se cuelgan. Él puede ser consciente de que sus vídeos entonces generan un riesgo. Y miren, no es una técnica que yo me esté inventando, es una técnica típica de la responsabilidad civil. Ya lo he comentado antes, la realidad social va cambiando y los tribunales tienen tendencias a cambiar, y allí donde ven un riesgo modifican lo que es la regla de responsabilidad civil. Es que lo van haciendo, lo van adaptando a la realidad social, nos gustará más o menos. ¿Ven actividad de riesgo? Yo me gustaría, comentando el tema de responsabilidad, y también se ha comentado de malos planteamientos, yo estoy convencido de que a un juez civil, parámetro de juez civil, no parámetro de juez de contencioso administrativo, es materia sancionadora. A un juez civil, le hablan de prensa, que por cierto, voy a decir una cosa, y es que quizá yo me expresaba muy mal, la ley de prensa solo es de aplicación a la prensa digital. Los portales de internet que antes has comentado no son prensa digital y por tanto no creo que fuera de aplicación la ley de prensa, sino la ley de servicios sociales de información, sin perjuicio que luego se puede ir modelando el significado de conocimiento efectivo, que se puede ir modelando, como se hace en muchas ocasiones. Entonces, decía que genera un riesgo, y ¿por qué no va a responder? ¿Por qué no se va a modificar? Es decir, la ley está pensada con situación concreta, lo que iba a decir. Pues el Tribunal Supremo, ya lo he comentado antes, el artículo 1902 del Código Civil es categórico, responsabilidad subjetiva, y en un primer momento había que probar la culpa. Pues
sin cambiar la norma, se ha cambiado la interpretación. ¿Por qué? Porque se ha introducido la idea, que eso está mucho en responsabilidad civil, de la doctrina del riesgo, que se aplica a todo tipo de responsabilidad. Y esa doctrina del riesgo permite modelar todo tipo de responsabilidad. Mentira. Permite modelar la responsabilidad por culpa, la responsabilidad por conocimiento efectivo. ¿Sí? También se permite modelar. ¿Por qué no lo va a hacer si se hace en otros campos? No hay ninguna razón para no hacerlo. Puede gustar más o puede gustar menos. Yo así yo no voy a entrar. A mí me chirría un poco, yo lo reconozco, pero en técnica de responsabilidad civil, en proceso civil, yo estoy convencido de que se valga. Es cierto que existe el famoso tema de las putas GAE, que es un caso muy especial, porque había excesivas connotaciones, había otro tipo de connotaciones que no eran meramente políticas. Es cierto que era una sociedad que caía bastante mal, por las razones que sean, y entonces la resolución, pero si no estoy equivocado, se modeló un poco la idea del conocimiento efectivo, y lo dice el Tribunal Supremo. Les cuento como anécdota lo que dijo alguien del Tribunal Supremo. Habla del Tribunal Supremo en una conferencia, que dejó pasmado a todo el mundo. ¿Hay seguro? Pues hay que pagar. Yo estaba allí y eso es responsabilidad civil. Es un juego, es decir, y eso funciona.
Sí, pero en eso de internet yo he tenido clientes que me han pedido que busque compañías de seguro para asegurar, digamos, una determinada actividad, y no hemos encontrado compañías de seguro.
Falta de costumbre. Ahora, en principio, tampoco había de protección de datos, y ahora se está planteando la posibilidad de hacer o fomentando los seguros en materia de protección de datos. Ya digo, los parámetros de responsabilidad son muy especiales. ¿Más justos o no? Y muchas veces pensar, yo lo que antes comentaba, es que hay una víctima. Es que detrás hay una víctima. Y si no encuentra, es que hay que buscar a alguien para pagar. Y eso es la responsabilidad civil.
Y sí que estamos ya muy fuera de tiempo, pero la víctima es también la libertad de expresión y el efecto amenazante que produce el tener un portal y no saber de qué vas a tener que ser responsable, como ese, ya sea penalmente, como en el caso Matthews, civilmente, o de otro tipo de responsabilidades. Y esa incertidumbre que el Tribunal Supremo, yo puse en un post, esta sí, esta no, Chimo Bayo, una foto de Chimo Bayo, porque con la misma sentencia, en un caso dice sí y en otro no, los dos los ha llevado el caso Javier Maestre, y no tenemos la más mínima certeza de qué dirá en el caso siguiente y con qué connotaciones. En los dos había libertad de expresión, en el caso Putas GAE había libertad de expresión en juego.
No, pero y el caso Putas GAE yo creo que no es igual del todo, ¿eh? El de las barricadas sí, de las barricadas y el del Mindoniense, sí, pero el caso Putas GAE, bueno, mañana viene Ofelia
nos contará el caso Putas GAE desde dentro también, pero vamos, yo creo que ahí sí que es importante
la seguridad en materia de responsabilidad. No solo es en tema de, voy a contar una anécdota, en materia, por ejemplo, de responsabilidad civil derivada de lesiones de partes y fracciones, en materia, por ejemplo, coger una fracción de caballo, uno se pone, hay tres líneas jurisprudenciales distintas, como uno llega al Tribunal Supremo, una que dice, el riesgo lo asume el que monta en el caballo, dos, el riesgo lo asume quien pone la tracción, tres, el riesgo es compartido. En función de donde se produzca el daño, pues habrá una sentencia favorable o en contra de la víctima o en contra del empresario. Esa indefinición es típica y normal en responsabilidad civil. No es una cosa especial en Internet. Ocurre en todos los campos de responsabilidad civil. Yo he visto casos idénticos resueltos por el mismo tribunal, con sentencias distintas.
Sí, pero ahora diré una barra basada y hay una palabra también pedida. Pero ojo, una barra basada porque en Estados Unidos. En Estados Unidos sí que ha habido sentencias, y claro, aquí el experto es Miquel especialmente, sentencias que ha dicho, el terreno es dudoso, pero cuando está en los parques de atracciones no está en juego la libertad de expresión. Pero estando en juego la libertad de expresión, aquí hay un valor, y no para todos los casos, pero habrá que tener en cuenta este factor.
Sentencia 190-191, no recuerdo muy bien del año.
¿Página? 90, El Mundo del País, el capitán...
No. Os comento la anécdota. Los dos sujetos eran un periódico y un personaje
en un periódico, es una que no recuerdo muy bien.
Caso del piloto, del comandante Patiño, ¿no?
Uno, en un periódico, el periodista llama tonto al afectado. Y es un ejemplo, no recuerdo muy bien. Y el otro le llama hijo de puta, vamos a poner así. Llega la primera sentencia, ponente, Tribunal Constitucional, mismos miembros. Hay 5 miembros que dicen que decir tonto no es un insulto. Bueno, luego el Tribunal Supremo dijo que sí, pero es otra cosa. Y entonces hay un voto particular. Es que decir tonto es un insulto. Y entonces había responsabilidad, había vulneración del honor. Llega, hijo de puta. Son sentencias concatenadas. Mismos personajes, mismo tribunal, una sentencia concatenada. Hombre, es que hijo de puta es sí que es un insulto. Pero hay un voto particular. El que había dicho que tonto no era un insulto, hijo de puta no lo era.
Sí, pero aquí estamos hablando de quién es el responsable, porque eso siempre hay incertidumbre de cuándo hay libertad de expresión o no, pero si el intermediario es responsable o no. Esta es la clave.
191, no recuerdo muy bien del año, pero es que quedé...
Sí, pero nadie dudaba que el responsable iba a ser el periódico. Aquí es que no sabemos quién es el responsable, entonces el periódico es la incertidumbre de si tiene negocio o no tiene negocio, o cierra la paraeta, o por abrir un blog se está buscando la ruina.
No hay ningún periódico ha cerrado, ninguno por un tema de responsabilidad civil.
Pero a uno le solo en caso ahora
una cosa,
100 millones.
Esto es otro problema. Esto es un problema de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa. Yo no hablo de responsabilidad administrativa. Yo hablo de responsabilidad civil. No hay ningún periódico, ninguno que haya cerrado. Es más, y eso insisto, se protege mucho, muchísimo a la libertad de prensa. Muchísimo. Para que haya una responsabilidad civil por vulneración al honor o a la intimidad, tiene que ser flagrante. Si no, no hay.
Pero cuando es medio de comunicación clásico, cuando son los otros, que es los que me preocupan a mí...
Luego no se aplica la ley de prensa, entonces se aplica la ley de servicios...
Pero es que ahí, eso es lo que yo quería preguntar. A mí me llama mucho la atención la seguridad con la que... medios a los que se aplica la ley de prensa y medios a los que no. O sea, yo me reconozco incapaz de establecer las fronteras con esa nitidez. Si el criterio es que tengan una edición en papel, entonces es fácil. Todo lo que tiene una edición en papel, le aplicamos una ley de prensa.
Siempre he pensado tan mal.
Pero si... Déjame que te explique mi problema. Es decir, desde el momento en que hacemos esta modelización de diferentes responsabilidades, según que sea prensa o no, hay que definir cuál es la frontera a partir de la cual entendemos que se aplica la ley de prensa. Entonces, al país.com está claro que sí. Pero, así, son portal, ¿no? Entonces, la página web de una asociación de un pueblo que informa sobre las actividades
del
pueblo, tampoco.
Tampoco.
A una página web de una serie de amigos que dan información...
Tampoco.
¿Por qué no?
Porque no responde a los criterios de la ley de prensa.
¿Y cuáles son los criterios de la ley?
Medio organizado para la expresión de opiniones y la divulgación de informaciones con el fin de formar la opinión pública de los ciudadanos.
¿Y 10 amigos que tienen un medio de comunicación donde dan noticias sobre la Universidad de Valencia? Y no, eso no es medio organizado.
Si esos 10 amigos cogen un papel y lo ponen por escrito en el papel, esto es prensa. Yo, como he dicho antes, habrá situaciones en las que sea complicado delimitar lo que es prensa o no. En otros está clarísimo que es prensa. Y yo digo de aplicar la ley de prensa, porque antes lo he explicado y antes lo he dicho, y es porque la prensa goza de una especial protección, y entonces como consecuencia de especial protección también goza de una especial responsabilidad. Es el reverso de la moneda. Libertad, especial protección. Luego, ¿qué hay supuestos conflictivos? Por supuesto. Como si podemos discutir si la hoja parroquial de, yo que sé, de una iglesia es prensa o no es prensa, lo podemos discutir. No negaremos o no discutiremos que hay casos claros que son prensa. El país.com es prensa digital.
Claro, lo que ocurre es que el problema es que cuando la prensa era prensa, había poca prensa. Es decir, porque para imprimir se requerían unos medios muy importantes. Y nadie ponía en duda que la revista del Arzobispado de Valencia, aunque tirara 100... vietnamita, era prensa. No lo ponía en duda nadie. Y tampoco los tribunales, que la ley de prensa, esta del 66, se la han aplicado a publicaciones mínimas. El problema es
a partir del momento en que la publicación mínima pasa a ser, los requisitos, las exigencias pasan a ser no mínimas, sino ínfimas. Es decir, ¿por qué un blog de una persona, o bueno, de dos, un blog colectivo de dos personas, qué es lo que hace que no entre en la definición de la ley de prensa?
Pues por una, pues que hay un directo, hay un editor, dejemos que hay un directo y hay un contrato.
No, no, la ley de prensa no obliga.
Por supuesto, sí.
Dice que ha de ser un medio organizado.
No.
Pero puede estar organizado de una forma.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo también lo he dicho a esto. Artículo 65.2 de la ley de prensa. Podemos discutir que guste más o no la aplicación de la ley de prensa y podemos discutir o no lo que es prensa. Yo eso no lo que. Ya he dicho antes que había zonas, como ocurre en la vida offline, que hay zonas discutibles. Hay zonas que no lo son. Hay zonas muy claras que no son prensa y hay zonas muy claras que lo son. Dice, la responsabilidad se exige a los autores, que hizo que la aplicación, porque se aplica la ley 42, directores, editores, impresores. El tema de los impresores sí que se podría vincular a los blogs. Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional, el tema de los impresores es un puesto muy especial, entonces generalmente no se suele aplicar. E importadores, distribuidores de impresos extranjeros. Este artículo 65, ya digo, tiene que interpretarse de acuerdo con lo hecho del Tribunal Constitucional, como muy vinculado a la libertad de prensa, porque es un bastión esencial para la protección de la intimidad y propia imagen. Por eso se ha convertido en un deber de editores y de directores. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se atribuyen? Porque se considera que ellos, al ser unos profesionales de la prensa, somos profesionales, entonces están en condiciones para saber si se vulnera o no se vulnera el honor, intimidad y propia imagen de las personas. Por eso está esa especial protección y esa especial responsabilidad. Es que quizá el director no lo sepa. Pues bien, aquí está la responsabilidad del editor y del director. Esa es culpa.
Pero como jurídicamente crees que el criterio clave es la profesionalidad. Pregunto.
El criterio claro no está. Si me toca defender al periódico, pero que ya una cosa es y le toca defender a otra.
Maya, yo creo que aquí ha habido una cosa que importa. Yo supongo que es lo que estaba diciendo. Bien, responsabilícese por vía de prensa, por vía de la ley y servicio de la sociedad de información. Yo creo que tenemos que tener bastante cautela a la hora de responsabilizar a los que alojamos un contenido, porque podemos caer en esa autocensura que podría cargarse lo que ahora entendemos por internet. A mí pongo un ejemplo y con esto termino, de que me pasó el otro día. Yo tengo un blog y me aparece un comentario en el blog poniendo un ejemplo en concreto con nombres de una serie de personas que no sé si era real o no era real, que ejemplificaba un comentario general. Lo quité. Yo solo llevo el blog con un amigo que es de medicina. Y me dijo, Germán, pero ¿por qué estás censurando este comentario? Digo, porque prefiero que me llamen censor a que me venga la agencia de protección de datos y que me meta un paquete por haber publicado algo que yo no sé si puedo publicar o no, porque ahí había nombre, había tal, digo, y se refería a una sentencia y a lo mejor me responsabilizan y me veo aquí con un pollo montado.
Protección de datos, 300.000 euros.
¿Y dónde saco yo? Si no tengo ni para comer, que el ministerio resuelve ni las becas. Entonces, me refiero, esto es que nos cargamos internet.
Si vas a todos los que salen en el artículo, en vez de poner su nombre, te sale una palabra.
Sí, es que probablemente, entonces, es la reflexión en ese sentido. Ojo que también podemos generar formas de autocensura responsabilizando en exceso a aquellos que buenamente pues tenemos ahí nuestra plataforma para despotricar un poco de.
Pero yo lo único que digo en todo esto es que eso es papel de las normas sustantivas que hacen responsable a alguien de algo. Y no es un problema de la LSSI. La LSSI bastante hace con eximir de responsabilidad cuando se cumplan unas condiciones. El hecho de que el titular de un blog pase a ser responsable de lo que está ahí puesto, ¿quién lo dice? Si lo dice en 1902, es decir, es responsabilidad por hecho ajeno, entonces hay que buscar la base civil. Si es responsabilidad por hecho propio, pues habrá que modificar la interpretación judicial, jurisprudencial, o la base, que la única base sería el 1902, entiendo yo, o porque no creo que haya especiales reglas de solidaridad en la ley 182.
Bueno, lo digo, esto, otra cosa que no comprenderá mi amigo Tomás, es que acabemos con una hora de retraso. Eso difícilmente es comprensible, pero bueno, yo creo que es porque como hay pocos espacios como estos, pues lo hemos aprovechado. Como casi los mismos que estamos aquí, me parece que vamos a cenar, yo creo que vamos a poder seguir hablando de estas cosas. Perdón a los que nos habéis sufrido, porque quizá no todos lo viven con este interés que tenemos nosotros, pero muchísimas gracias sobre todo a los que habéis estado aquí un poco más forzados por no tener la vergüenza de iros, que es lo que deberíais haber hecho probablemente. Muchísimas gracias a todos vosotros y creo que dentro de un rato vamos a seguir. Ahora ya, cuestión de orden, sí que os diré, vamos a ver cómo nos organizamos, porque tenemos que llegar y a tiempo para cenar y buscar taxis, porque esta zona tampoco es muy concurrida. Ahora nos organizamos, muchísimas gracias a todos, y mañana pues reemprendemos, yo creo que todos, salvo alguno que se me escapa, nos vamos a ver dentro de un rato, ¿verdad? Pues nos vemos dentro de un rato y ahora nos organizamos. Muchísimas gracias.